Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Cerramos enseguida el Sanedrín y despedimos a todo el equipo de enviados especiales en Chattanooga, pero está ahora mismo en directo. Mañana juega Brasil, segundo partido contra Haití a las 2:30, y está empezando la rueda de prensa de Ancelotti como seleccionador de Brasil. Y junto a él está José David Palacio en Filadelfia. Ha empezado ahora mismo, ¿no? Palas.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ha empezado la rueda de prensa. Nada, tres respuestas que ha dado Carlo Ancelotti, insistiendo que no le gustó su equipo ante Marruecos, que tienen que mejorar esa imagen, de lo mejor a un resultado, pero que la Copa del Mundo no se gana en el primer partido, que está muy confiado en que mejore y que haga buen partido o buena Copa del Mundo, en este caso la selección. Ahora acaba de decir que va a haber cambios mañana y la prensa brasileña, Manu, está especulando que uno de los que se puede caer es Rafinha.
Rafinha podría caerse. Escuchamos a Ancelotti en directo.
Copio, equilibrio, evitar presione que debe essere fatta al tempo giusto, al momento giusto, mostrare la qualità che questa squadra.
Boa noite, Mister Rodrigo Oliveira, Rádio
Hablando
Gaúcha.
En portugués y en italiano, el equilibrio y la calidad que esta plantilla tiene, que tiene que demostrarlo, decía Ancelotti. Le están preguntando al seleccionador de Brasil.
O que muda na característica do seu time quando joga o Matheus Cunha, quando joga o Igor Thiago? E quais são os diferenciais do Endrick em relação a eles? Em que contextos o Endrick pode ser útil ao seu modelo de jogo?
Bom, Matheus Cunha é mais associativo, tem mais qualidade de meia-punta.
A diferença entre Matheus Cunha e Endrick.
Delantero referente, coisa que tem, Igor Thiago. Un giocatore referente in area, forte, nos duelos, molto aggressivo, una recuperazione da bola. Hendrik non è ni uno ni altro. Hendrik è altra cosa. Per me, personalmente, Hendrik è altra cosa. È un talento straordinario, Hendrik, e Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo. Sí. Pero él es paciente.
La paciencia para Endrick, ¿eh?
No tiene prisa, es muy, muy, como puedo decir, maduro para su edad. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Y también la familia perto de él es muy, muy paciente.
Le han preguntado Bruno, por si qué diferencia hay entre Mateus, que salió en la segunda parte. Recordamos que Matheus Cunha entró en la segunda mitad, jugó media hora. Igor Thiago, que fue el 9 titular. Y Endrick, que no jugó ni un minuto. Y le sigue diciendo a Ancelotti que tiene que tener paciencia, ¿eh?
Sí, son tres perfiles muy, muy distintos. Es verdad que el único delantero centro que no tuvo minutos fue Endrick, pero yo creo que poco a poco le vamos a poder ir viendo. No en un papel predominante ni mucho menos en este Mundial, pero creo que va a meter la patita en el Mundial en algún momento, Endrick.
Bueno, habrá que ver a ver qué tal el papel de Endrick con Mourinho en el banquillo. Pues nada, nos vamos a ir a hablar ahora a Riad. Le voy a preguntar a Esteve Calzada, que es un buen conocido, buen amigo de este programa, buen oyente del Larguero, que ya sabéis que estuvo con Guardiola en el City, que es el CEO del Al Hilal de Arabia Saudí, y que nos va a hablar un poco cómo está la selección rival de España el próximo domingo. ¿Algo más desde Chattanooga? Romero Herráez. Romero,
nada, que mañana, y Santi. Mañana después del curro, Santi, se van, ¿no? Atlanta.
Para Atlanta se van, sí, justo después de entrenar van a coger el autobús por carretera con las familias, como contó ayer Antón, para instalarse en Atlanta, que es la sede del segundo, como fue del primero. Para allí se va la selección.
Pulidos, les seguimos, ¿no? De momento, ¿no? No hacemos la paleta de vuelta, ¿no?
Con ánimo, Romero, con ánimo.
Vamos allá.
Mira, Pulido acaba de anunciar la selección. Mañana rueda de prensa de Víctor Muñoz, ¿vale?
Sí. Voy a
no, es broma, broma.
No, me lo he tragado.
Estaba mirando a Romero.
Yo me lo he tragado.
Monográfico del Liverpool.
Voy a estar pendiente de si Konaté en Francia da una rueda de prensa, 12 preguntas sobre el Madrid, si Bernardo Silva va a dar una rueda de prensa con Portugal, 12 preguntas sobre el Real
Madrid. Ahí has estado bien, mira.
Mañana
voy a estar pendiente. A ver si están hablando tanto
mañana
tiempo
del Madrid. Víctor Muñoz, rueda de prensa y una pancarta detrás. Nunca caminará solo, Víctor.
Y afortunadamente mañana vuelve ya el presidente de la Federación, que ha estado en Madrid,
por favor,
reunido con Pedro Sánchez, pero ya mañana vuelve don Rafael Louzán. Hoy ha estado Caranca vigilando la rueda de prensa de Cucurella por si no estaba bien, pero ha estado impecable el lateral de la selección española.
Sí, señor.
Y
mira,
mañana ya vuelve
muchas ruedas de prensa. Él dio muchas ruedas de prensa en la época de Mourinho.
Sí.
Ahora pues toca que Kedira, ¿no? Que no habla ni con la prensa, que está a la puerta del hotel.
De todas maneras,
mañana
lo fundamental de mañana, las ecografías de Lamín y de Nico.
Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Después de lo que nos ha dicho Nico esta noche. Dile a Pulido y al resto, Héctor, para terminar, ¿cómo va John Rahm en el US Open primera jornada?
Pues le tenemos co-líder porque Clark ha hecho un bogey, así que hay varios jugadores han empatado con dos bajo par, pero uno de ellos, John Rahm, en este campo de Shinnecock Hills en Nueva York.
Oiga, fíjate cómo se ha quedado esa bola, ¿lo estás viendo?
Sí. Al borde de caer. Rahm, por cierto, antes ha metido un pad de 17 metros. Espectacular. Y que no lo haya visto, que lo busque.
No,
que
hay una bola, no sé quién ha sido este, pero se ha quedado media bola a punto de entrar. O sea, si la sopla, entra. Pero
ahora hay que esperar 10-15 segundos, porque si cae, vale. Si no, ya cae, no. Hay que empujar.
O sea, hay más parte de la bola dentro que fuera. De lo, aguanta. Hasta las dos estamos en directo. Vamos a estar mirando a la puñetera bola, con perdón. A ver si hasta las dos cae. Chavales, abrazo a todos. Adiós, Romero. Adiós, Meana. Arraez, Santiago Valle, Pablo Pinto. Hasta luego en Chatanuga. Adiós también a Gallego y a Pulido. Y creo que no me olvido de nadie más. La 1:10. Vuelvo enseguida a Vancouver, que está ya en juego la segunda parte del Canadá-Qatar. Y va a empezar a las 3 de la mañana el partido de México y Corea del Sur.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, pues después de charlar con Nico Williams y de saber cómo está nuestra selección, tenemos que saber cómo está nuestro rival. Y tenemos allí a alguien infiltrado que nos puede contar perfectamente cómo está Arabia Saudí, que han empezado empatando con Uruguay y que están con ganas de meterse en los octavos de final. De hecho, yo creo que con los 8 terceros que van a pasar después del empate del otro día, también está con serias opciones de meterse en las eliminatorias. Saludamos a Esteve Calzada, que es CEO del Al Hilal desde 2023. Hola, Esteve, buenas noches, buenas madrugadas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí siguiendo el Mundial todo lo cerca que puedo y con la complicación de jugar España contra Arabia Saudí, que me mete aquí un poco en una...
En un lío.
En un lío.
Bueno, ¿estás en Arabia? ¿Estás en Riad todavía? ¿Estás ahí?
Sí, sí, estoy en Riad y mañana por la noche, si todo va bien, viajaré a Atlanta para estar
en el partido. O sea, ¿vas a ver el partido en el estadio?
Sí.
Qué bueno. ¿Con quién vas? Ya, así, dínoslo, así, de entrada.
Ah, no, es una delegación que va más gente. Y
no. Me refiero que con quién vas.
¿Con quién voy?
Eso, ¿Con quién vas de España o Arabia?
mejor que no me pronuncie. Gano seguro y pierdo seguro. Dejémoslo así.
Ganas más no diciendo con quién vas en el partido, sí.
Seguro que sí.
Bueno, oye, estás siguiendo evidentemente mucho Mundial. Un hombre de fútbol como tú no puede ser de otra forma. ¿Qué te está pareciendo esta primera jornada que terminó anoche, la primera jornada de la fase de grupos?
Bueno, hay de todo, ¿no? Cuando hay tantos países es un poco como la liga nueva de la Champions.
Claro.
De repente hay partidazos y de repente pues hay algún partidillo así más infumable, ¿no?
Sí, exacto.
Pero hombre, de repente pues un Francia-Senegal, un Portugal, Portugal, no, Congo no tanto, pero sí. Inglaterra-Croacia estuvo espectacular.
Sí.
Y luego los grandes nombres que han empezado todos destacando y marcando y que lo hace atractivo, ¿no? Pero el único inconveniente obviamente son los horarios que al final pues hay un grupo, unos horarios que son ingestionables, pero me está pareciendo bien e interesante, pero bueno, con ganas de que lleguen las fases posteriores.
Sí, totalmente. Oye, las estrellas han empezado ahí a tope, ¿no? 3 de Messi, 2 de Haaland, 2 de Mbappé, 2 de Harry Kane, 1 de Vinicius, como que no ha fallado, todos se apuntan a menos Cristiano. y nuestro Lamín, sí, que está un poco ahí y tal, pero vamos. La una y cuarto, esta entrevista con Esteve Calzada, y seguimos ahora escuchándola, al CEO del Al Hilal, y para hablar del rival Arabia Saudí, pero que la hemos grabado hace justo antes de que empezase el larguero. Pero está detenido el Canadá-Qatar, vámonos en directo, una y cuarto, Vancouver. ¿Qué está pasando, Flaky?
Pues una entrada durísima de Madibo, jugador de Qatar, sobre Ismael Conel, jugador de Canadá. Fíjate cómo ha sido la entrada, que el propio jugador de Qatar está absolutamente, abatido. Se ha dado cuenta de que la lesión que le ha provocado a Coné, jugador de Canadá, es gravísima, porque la sensación es que, le habrá partido la pierna, y están sí. Ahora rodeados todos los médicos y todos los asistentes de la selección de Canadá. Y el jugador Madibo, que ha visto la roja, por cierto, pues se marcha casi con lágrimas en los ojos, sabiendo que le ha causado una lesión muy grave al dorsal número 8, a Ismael Coné. Ahora ovación de la gente para Coné. Se queda con 9 Qatar por esa expulsión roja directa para Madibo, que está consternado ante lo que parece puede ser una lesión muy grave, sí. La que le ha provocado esa entrada a Coné.
Está el público ahora aplaudiendo. La verdad que ha habido momentos de mucha tensión, porque estaba el jugador tendido en el terreno de juego y no se sabía, Bruno y José David López, qué estaba pasando exactamente, ¿no?
Yo es que lo he visto rápido. Hay una imagen que la pierna de Coné se ve que tiene la tibia rota, directamente.
Sí. Si hay alguna imagen redes sociales que estamos viendo.
Sí, el futbolista se mira la pierna y ve, se da cuenta del estropicio que tiene. Imágenes que son bastante duras, sí. Además, empezando el Mundial. Pero bueno, que es igual lo de menos, pero que realmente la imagen es muy, muy dura.
Que no quiere ni verlo, el jugador de Qatar, ¿eh? Ve cómo está como mirando como con miedo, ¿no? No quiere, es de esto que te asomas a ver cómo está la pierna del jugador.
Se llevan ahora en camilla a Coné, pero insisto, está todo el estadio pendiente de él, y la consternación de todos, de jugadores canadienses y de qataríes, todos interesándose por el estado de salud de Coné. La lesión evidentemente es grave, y todos, pues también alguno tratando de consolar a Madibo, del que se entiende evidentemente que no ha ido con mala intención, pero que le ha provocado con esa entrada esa lesión al jugador de Canadá.
Sí, hay imágenes que están circulando ya en redes. Bueno, incluso en la retransmisión se ha visto alguna, en la realización ya, pero ya estamos viendo imágenes de lo que es la pierna, pues absolutamente…
Sí. Jugadores de Canadá llorando.
Sí.
Manu, vemos a Jonathan David. Mira, y ahí está
haciendo,
también.
Haciendo un rondo.
Mira, se levanta ahora con él en la camilla. Se ha incorporado, va en la camilla, pero por donde le retiran, pero se levanta, se incorpora para sentarse, en la camilla. Se marcha saludando a la gente. Veremos si puede ser un síntoma de que no sea tan grave como parece por las imágenes. Pero insisto que Manu, de que corren, la tibia del futbolista de Canadá está completamente doblada, vamos.
Pues nada, lesionado Ismael Coné, que se marcha, jugador de Sassuolo en el fútbol italiano, y que se marcha como incorporándose en la camilla y saludando al público, sí, para hacer ver que está mejor de lo que parece esa imagen, que es terrible. Es una pinta de una fractura pues brutal, pero en fin, esperemos que sea menos grave de lo que parecía. ¿En qué minuto estamos, Flaky?
Pues estamos en el 57 de partido, lleva un rato el partido detenido por esta lesión de Coné. Se mantiene el Canadá 3, Qatar 0, Qatar que ahora afronta esta media hora larga de partido con 2 jugadores menos.
Pues venga, seguimos escuchando a Esteve Calzada, con el que hablábamos justo antes de empezar el larguero, y le preguntábamos a Esteve Calzada, justo antes de que nos contase Flaky lo que estaba pasando, si tienen opciones de meterse en las eliminatorias. Es algo que no hace Arabia Saudí desde el Mundial del 94, Esteve.
Sí, realmente hay opciones, igual que en el de Qatar, que bueno, se dio la victoria contra Argentina, que sí. yo todavía no trabajaba aquí, pero fue un poco como una fiesta nacional y todo el mundo te lo recuerda todavía, pero sí, de lo que estábamos diciendo, perdón, ahora he perdido el hilo.
No, estábamos diciendo que desde el 94 no pasa la fase de grupos.
Sí, correcto,
fíjate que fue la gran sorpresa ganar a Argentina, y luego, sin embargo, no se aprovechó para pasar a los octavos, ¿no?
Sí, y a ver, yo en ocasiones anteriores no lo he seguido de tan cerca,
sí,
pero yo conozco bien los jugadores que están en la selección, y son jugadores de nivel y de calidad y muy experimentados,
claro,
empezando por los que aportamos desde
el Al Hilal. ¿Cuántos hay? ¿6, 7, no? ¿6, 7 me parece que son, ¿no?
Sí, y también con alguno que hemos fichado en enero, pues el número ha crecido, ¿no? Pero si ves el partido contra Uruguay, sí que es verdad que después de marcar, pues yeah, se encerraron sí, un sí. poco, ¿no? Pero hasta entonces jugaron de tú a tú con una muy buena circulación de balón y con todas las opciones, ¿no? Luego es verdad que bueno, pues se encerraron y Uruguay apretó y Alois, el portero que, yeah. que estaba con nosotros hasta el año pasado, pues ya vimos todos que hizo un partidazo, ¿no?
Oye, ¿y lo de España te sorprendió? ¿Cómo viste a nuestra selección en el debut contra Cabo Verde? ¿Qué te pareció?
Bueno, claro, yo al final me dedico al mundo del fútbol, pero soy más de despachos que de que técnico, ¿no? Mi opinión es más como aficionado, sí. por lo que he visto durante estos años, y al final es que puede pasar. Le pasó ayer a Portugal también.
Con el Congo, sí.
Se encierra el rival, van pasando los minutos, se va creciendo y no acabas marcando, ¿no? Y es verdad que tampoco hubo tantas ocasiones claras, aparte de la de Fernando Torres al larguero, pero bueno, ya te dije, las opciones están intactas y todavía más con el resultado del otro partido que favoreció, ¿no? El otro empate. Aquí un poco lo que dice, o sea, aquí supo mal que España no ganara, ¿no? Porque ahora un poco la sensación es que...
Tenemos una final ahí, ¿no? Tenemos una final ahí los dos.
Claro, y van a ir con mucha más necesidad de ganar y parece que las opciones serán más complicadas, pero en todo caso, pues hay un gran nivel de excitación por el partido. Además, es a las 7 de la tarde de un domingo. Bueno, domingo aquí es laborable, pero es un muy buen horario. Y vamos, va a haber un seguimiento brutal, incluso también en el que hay en las propias gradas de los partidos, ¿no?
Sí,
de,
sí, ya vimos el otro día que había bastante público, ¿no? En la grada del estadio, sí, había unos cuantos miles ahí viendo.
También,
sí,
sí. Exacto. Lo vimos también el año pasado cuando jugamos el Mundial de Clubes con Al Hilal.
Eso es.
Que no solo los saudíes, que sobre todo estudiantes que están en Estados Unidos, sino la gente que
viajó allí, que se desplaza. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué tal con el nuevo seleccionador? Fue un poco sorprendente, ¿no? El cambio ahí de seleccionador con el griego Georgios Donis, ¿no?
Sí, y mira, y ahora está entrenando a Túnez, ¿no? O sea, no le ha salido tan,
sí, sí, por
tan
eso.
Mal a este, sí, sí. a este hombre. Bueno, por lo que he ido siguiendo yo aquí, ¿no? Porque al final yo tampoco estoy trabajando en la federación, pero sí que había un run de que no se estaban dando los resultados esperados por la calidad que se considera que tiene esta generación de jugadores, ¿no? Y al final, pues se tomó esta decisión. La forma de entrar en el Mundial tampoco fue como muy sobrada, porque hubo que ir a un medio torneo que se montó en la Confederación Asiática para entrar y siempre hubo este run-run. A partir de ahí la decisión que se toma y el momento ya un poco se me escapan, ¿no? Pero sí, es verdad que Georgios conoce muy bien la liga, entrenado aquí, conoce muy bien a los jugadores y sí que yo realmente percibí un cambio en la forma de jugar del equipo en el partido contra Uruguay, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Qué ha cambiado? No, ¿Qué crees que ha cambiado con el griego?
Bueno, fútbol atractivo, o sea, ves que el equipo, o sea, ves circulación, ves más velocidad, ves un fútbol eso, pues más combinativo y sí que es verdad que desde el momento de marcar el equipo se encerró y entonces ya fue un... Y también Uruguay, porque obviamente también
apretó. Claro, estaba obligado. Entonces
el partido ya fue otro, pero si te fijas hubo varias jugadas de salir desde atrás con el balón controlado, combinando al primer toque y demostrando la calidad que tienen algunos jugadores, ¿no? La mayoría de jugadores.
Totalmente. Pues nada, ahí con el griego Georgios Donis, en lugar de Hervé Renard, que es el que ahora, como dice Esteve, está dirigiendo a Túnez, después de que se haya encargado al seleccionador tras la primera jornada. Sí. O sea que...
Eso sí que fue sorprendente.
Exactamente, eso sí que fue sorprendente. Empieza el Mundial, pierdes un partido y te echan a la calle. Así que es, bueno, no es la primera vez que lo hacen en Túnez, ¿eh? En Túnez ya ha habido alguna vez que han estado bastante nerviosos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Alguna vez ha habido nervios así parecidos. O sea que para los oyentes que te están escuchando ahora mismo en el larguero, la Arabia Saudí que vamos a ver va a ser una Arabia Saudí que vimos como el otro día contra Uruguay. Valiente, a querer tener el balón, a sacar la pelota y a jugarle de tú a tú a España. Es lo que vamos a ver de inicio, ¿no?
Ambicioso, ambicioso. El equipo es ambicioso y obviamente con el respeto que merece la selección española, pero sí, sí, es la mentalidad que hay y ya te digo, en general es una cultura y un país extremadamente ambicioso y luego también, claro, ya va a depender de cómo se dé el partido, si se alarga claro. mucho tiempo sin goles o si marca el uno o el otro antes, entonces y los pequeños detalles que puedan ocurrir, pero yo creo que vamos a ver un partido,
buen partido, sí, sí.
Un partido activo y un partido entretenido, porque te digo, la calidad de los jugadores está ahí, ¿no?
Sí, sí.
también en el lado saudí.
Sí, sí. Ahora hemos hablado con Nico Williams antes y la sensación, nos decía Nico Williams que la sensación es que no se puede fallar ya. Claro, España va. Para España claro. es ganar o ganar Arabia, pero claro, para Arabia también es muy importante. Tiene buenos jugadores y cada vez más experiencia y cada, además hay un mundial que organizar allí también, que es en 2034. O sea, que lo del fútbol saudí, aquí ya nos va quedando claro, Esteve, y tú te fuiste para allá no por algo, sino porque es un proyecto muy ambicioso y un proyecto serio, que el fútbol saudí no es ninguna cosa exótica, sino que cada vez se apuesta más porque la selección y la liga sean una selección y una liga muy potentes a nivel mundial, ¿no?
Completamente, y no solo por la llegada de figuras internacionales, que a diferencia de lo que pasó en China, aquí hay realmente una gran continuidad, ¿no?
O sea, y una gran afición con estrellas y sin estrellas, ¿no? Sí, sí.
Correcto, y incluso también, pues si te fijas, el Mundial de Clubes del año pasado, que para mucha gente fue una sorpresa el rendimiento de nuestro equipo, pero fue un poco la demostración de esta ambición y de esta calidad que hay, ¿no? Al final le empatamos al Real Madrid, le ganamos al Manchester City y tuvimos opciones muy, muy reales de llegar a semifinales si hubiéramos conseguido ganar a Fluminense, ¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que decías tú, a la gente le va quedando claro y al final también, pues el hecho de que vengan estas figuras tiene también un componente no solo de rendimiento de las propias figuras, sino de formación de los jugadores del país, ¿no? Que es un poco también lo que aplica a nivel ejecutivo, ¿no? Lo que nos han traído nos han traído a los ejecutivos que tenemos experiencia en Europa, pues no solo para dirigir el claro. club, sino también para transferir nuestro talento y conseguir que con el talento que viene internacional y el talento que crece a nivel local, pues también haya una buena generación de ejecutivos para dirigir los clubes y las instituciones en el futuro.
Eso es. Eso demuestra que la apuesta por el fútbol es de verdad. No solamente traer estrellas, sino gente que sepa de fútbol, experiencia en el fútbol europeo, como Esteve Calzada, que estuvo en el City. Para terminar, Esteve, donde la noticia ha sido hace unos días, antes de que empezara el Mundial, el adiós de Pep Guardiola, con el que tú estuviste también allí. ¿Te sorprendió? ¿Te lo esperabas o ya sabías que esto podía pasar, no?
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que haya aguantado tantos años, ¿no?
Sí.
No sé si has leído o escuchado la entrevista que hace cada año el chairman, Khaldun Al-Mubarak.
No.
Y que es en profundidad cada año a final de temporada, es una entrevista larga. Y en la entrevista de final de temporada de este año, donde ha explicado lo de Guardiola, él explica que por lo menos 100 veces Pep le había dicho que se quería ir durante todos estos años. Y que sí que es verdad que esta vez vio que iba más en serio, pero Pep es un hombre de sangre caliente y de repente, pues cuando no salen las cosas, es que claro. es capaz de decirte, oye, pues yo me voy, ¿no? Y sí, es interesante lo que dice este hombre porque es realmente mucho como Pep es. Entonces, no me sorprendió y además parecía como que se veía un poco venir desde ya hace unos meses y bueno, vamos a ver. Yo obviamente de haber trabajado ahí 12 años soy ya también un fan del equipo y al final ahora es donde viene el mérito de conseguir volver a ganar, ¿no? Cuando has hecho la rotación de los jugadores más, los nombres más importantes, Kevin De Bruyne, el propio Bernardo Silva, el propio Vincent Kompany, jugadores que han tenido un rol muy importante y ahora también la rotación del entrenador, ¿no? Vamos a ver
Maresca,
o el propio Chiqui Begiristain,
también.
El verano pasado, ¿no?
Totalmente. O
sea que, yo confío mucho en Ferran Soriano, el CEO, que aparte de amigo personal, él está haciendo un muy buen trabajo y tiene la confianza plena.
Totalmente. Pues nada, el adiós de Guardiola, que ha estado 10 años allí y que le sorprende a Esteve que no se haya ido antes, porque como dijo 100 veces, hasta unas 100 veces había dicho que se quería marchar. Oye, y para terminar, Bernardo Silva que sale del City y se va al Real Madrid. Ya lo han hecho oficial, 2 años. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece Bernardo Silva para el Madrid?
Bueno, Bernardo, lo primero, es una excepcional persona y al final, más allá de la calidad que todos sabemos que tienen en el campo, el rol que puede tener en un vestuario es muy importante por su liderazgo y por su carácter. Y entonces, bueno, pues el Real Madrid no es ningún secreto que ficha un jugadorazo, es una oportunidad de mercado, al final llega libre. Claro. Si no me equivoco, tiene 32 años, sí, con lo cual tiene fútbol en las piernas y me parece un golpe de efecto del Real Madrid espectacular.
Totalmente. Claro. Vamos a ver Rodri, ¿no? Vamos a ver Rodri, que también está ahí, le queda un año, pero vamos a ver, suena para el Madrid, suena para aquí, para allá, vamos a ver si le ves saliendo del City este año, tú qué dice tu instinto.
No lo sé, la verdad es que no.
Sí lo sabes, no, sí lo sabes. A ver si le vais a fichar.
De verdad que no lo sé, pero sí que es verdad que si lo supiera, pues quizás no te lo podría decir, pero no lo sé.
Bueno.
La verdad es que no lo sé. Lo que deseo es que Rodri recupere el nivel que tenía antes de esta maldita lesión que tuvo. Sí. No, porque al final lo necesitamos ahora. Lo necesitamos con España, ¿no?
Totalmente.
Y al final es un jugador pues que deleitó a todo el mundo el año que consiguió finalmente el balón de oro y ojalá siga recuperando su nivel, ¿no? Porque el talento está ahí.
Totalmente. Pues nada, Esteve Calzada, que es CEO del Al Hilal, que conoce muy bien el fútbol saudí y que está a unas horas de cogerse la maleta e ir a Atlanta a ver ese España-Arabia Saudí domingo a las 6 de la tarde, hora aquí peninsular. Buen viaje y suerte. Y no, como no has dicho con quién vas, pues suerte, sin más, suerte.
Voy a ganar seguro.
Un abrazo.
Gracias.
Cuídate, abrazo, gracias a ti, como siempre, un placer. Esteve Calzada, alguien que sabe mucho de fútbol, analizando la previa de ese España-Arabia Saudí.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pasamos el horario habitual del Larguero hasta las 2 hoy, que vendrá Mara Torres y El Faro. Y estamos pendientes, después de hablar con Esteve Calzada, de ese Canadá 4, Qatar 0. Pero qué poquito fútbol en la segunda parte, Flaky. Entre la interrupción por la terrible lesión de Koné, luego otro problema del portero en el hombro, la pausa e hidratación, poquito juego, ¿no?
Sí, mucha interrupción y además ha quedado todo el partido y todo el estadio conmocionado por la acción en la que se marchó lesionado Koné. Fíjate cómo será el alcance de la lesión que ha marcado Saliba a la salida de una falta, un buen remate de falta, el cuarto gol de Canadá, y ya se ha ido al banquillo, ha cogido una camiseta con el dorsal 8 de Ismaïl Koné y la ha enseñado a todo el público en señal de homenaje. Y luego en la pausa de refresco también el seleccionador Jesse Marsh muy emocionado dando instrucciones, así que son conscientes combinado canadiense de la gravedad de la lesión.
Koné intentaba quitarle hierro, como decíamos, saludando cuando se iba camilla, pero no tenía buena pinta la imagen. Poco fútbol que analizar, Bruno, y enganche en esta segunda parte, que el partido sentenciado a favor de Canadá, vamos.
Es que están en shock. Yo veo a Canadá yendo a buscar más goles, pero ves las caras de los futbolistas. Cambiaban, hacía un doble cambio Canadá hace unos minutos y veías las caras de los jugadores que se iban al banquillo y están más tristes que otra cosa cuando su selección están consiguiendo una de las goleadas de su historia, si no la goleada de su historia, ¿no? Porque nunca había ganado en un Mundial por esta diferencia. De hecho, nunca había ganado últimamente en un Mundial, así que es tremendo lo que hemos visto con la lesión de Koné.
Además, ha quedado el estadio como bastante silencioso, ¿no?
Eso es.
Fíjate que había antes bastante más ambiente y ahora está casi que no se oye nada, vamos.
No, antes el ambiente, como dice Bruno, era de celebración por el día histórico que está viendo Canadá. Está el estadio lleno de gente, evidentemente, apoyando a la selección canadiense, pero es que ha sido tal el impacto de cómo se ha marchado Koné, de la lesión, cómo se ha producido, etcétera, que ha quedado todo el mundo en estado de shock. Además, el juego de Qatar en los últimos compases sigue siendo bastante duro, muchas entradas fuertes. Estamos en el 74 de partido, todos en shock por esa lesión de Koné, con ese Canadá 4, Qatar, que juega con dos jugadores menos cero.
La imagen ha sido la imagen ha sido rara, porque ves la entrada de Madibo y tampoco es una cosa que digas, vaya entrada, que le ha partido la pierna, ¿no? Ha sido una entrada rara, ¿no?
Es una entrada rara, tiene la pierna apoyada en el suelo, yo creo que es por eso que está la pierna en tensión y acaba teniendo ese fatal desenlace, ¿no? Porque se parte la tibia, ¿no?
Mira, el quinto.
Pues mira.
Gol. Sí. Gol de Canadá. Parecía que la sacaba bajo palos finalmente el defensor de Qatar, pero llega la manita de Canadá. Es Schaffelsburg, que se va al banquillo a celebrarlo con los suplentes. Lo celebra el público, 75 de partido. Mala tarde para Julen Lopetegui y su selección de Qatar. Nada que hacer ante la selección de Canadá, que desde el principio ha dominado y ha anotado. Estamos en el 75 de juego. La goleada puede ser de escándalo. Quedan 15 más todo lo añadido, que será largo. Marca Shaffelsburg, Canadá 5, Qatar 0.
Hacer una piña ahora ahí con los suplentes, que salen también para celebrar el quinto gol. Y parece que levanta un poco el ánimo del público en el estadio en Vancouver con ese quinto gol de Canadá. No sé, no creo que... cuando quedan 15, ¿no? No creo que añada mucho 15, descuento.
Pero es que igual.
Sí, pero también es verdad que estando como está el partido, ¿no? Con un 5-0, vamos pues a
se
ver.
Juega, se juega cosas Canadá, ¿eh? La verdad claro.
Sí,
verdad
por los
que
goles, sido, ¿no? Por los
claro,
goles.
Claro, es que, a ver, ha sido un shock que no lo podemos ignorar, evidente. Pero ha marcado Saliba, por ejemplo, el cuarto, que ha sido un golazo, el primero de falta, por cierto, del Mundial. Y ahora ha marcado el quinto, pero es producto de los cambios que ha hecho el técnico, porque ha metido a dos delanteros más. Y eso significa quitando incluso un central. Es decir, el mensaje que está dando, vale, estamos en shock, pero chicos, hay que marcar más goles.
Sí, sí.
Es así.
Pues vamos a ver cuánto añade el árbitro, que todavía estamos dentro del último cuarto de hora de partido, con 5-0 para Canadá. Bueno, pendientes de ese Canadá 5-Qatar 0 y pendientes también de esa rueda de prensa de Ancelotti, el seleccionador de Brasil, que la última que escuchábamos era en relación a los tres delanteros centros del equipo, y le preguntaban también por Endrick, decía tiene que tener paciencia. ¿Qué más destacas, José David Palacio, de Ancelotti?
Y ha vuelto a decir en otra nueva pregunta, Manu, a pregunta sobre Endrick, que sí, que jugará, pero que tendrá paciencia, que madurará. Hoy, sorprendentemente, no ha habido preguntas sobre Neymar, que se ha quedado en Nueva Jersey entrenando, porque hoy le veíamos entrenar esta mañana y no estaba todavía, no ha entrenado.
Sí, ha vuelto con el grupo, pero no está al nivel, vamos, no está para
pero,
nada.
Pero en el grupo lo que ha hecho ha sido rondos,
recibir
y poco
collejas,
más, nada de esfuerzo, nada de ejercicio, nada que le fuera a hacer un poquito a romper a sudar. O sea que Neymar, a ver si llega al tercer partido de la fase de grupos, que es contra Escocia, pero ha estado más conciliador de lo esperado Ancelotti, que es así porque no es broma que se la juega mañana Brasil ante Haití, con otro pinchazo. No te voy a decir que quede eliminado, pero saben la presión que tiene Ancelotti y todos los medios brasileños en el partido de mañana, por eso no quiere que se le escape nada al bueno de Carlo, que ha dicho que las estrellas no van a ganar este Mundial. Eso ya no sé si era un mensajito para Vinicius y para Rafinha de trabajar en grupo, trabajar en colectivo. Y luego cuando le han preguntado por el estilo que quiere tener su equipo, la respuesta es cuanto menos curiosa, porque para Ancelotti su equipo no debe tener ningún estilo.
No estoy de acuerdo. El Brasil tiene varias identidades. Yo no quiero una identidad clara en un equipo, porque mi equipo tiene que hacer muchas cosas. Quiero que mi equipo pueda hacer muchas cosas. La identidad clara, no, usted no tiene que esperar una identidad clara en un equipo, porque no quiero una identidad clara. Quiero un equipo que sabe hacer muchas facetas de fútbol.
Y ahí ha destacado más
esto
la
ya lo dijo, esto ya lo dijo en el Madrid alguna vez también, ¿eh?
Claro, que ya destacó la resiliencia de los equipos suyos, es decir, que prefiere un equipo que sea resiliente, que esté en el encuentro, que esté en toda la Copa del Mundo disputando y no que brille por brillar.
En algún momento de malos resultados, cuando se atascó la última temporada del Madrid de Ancelotti, había alguna pregunta en las ruedas de prensa que iban un poco por la manera de jugar, el estilo, y Ancelotti siempre decía lo mismo, que es un equipo que hace, que sabe hacer muchas cosas y que no tiene un estilo rígido y una manera cuadriculada de jugar al fútbol, sino que es un estilo abierto y que un día juegas de una manera y otra de otra. Y un poco por ahí ha ido la respuesta también cuando le han preguntado por el estilo de Brasil, Bruno y José David.
Bueno, yo creo que es entendible la respuesta. El fútbol ya hace unos años que va hacia eso, un poquito, que antes había estilos así muy marcados, los equipos de Guardiola y todos los que bebían un poco de esa idea, un juego más de posición, más a tener la pelota. Ahora todos los equipos prácticamente quieren ser muy buenos en todas las facetas,
claro.
Quieres ser capaz en el contraataque. Yo creo que, no sé si le conviene, la verdad, yo creo que se puede hacer bastante ruido en Brasil con esa respuesta, porque sí que espera la mayoría de gente
claro.
De Brasil. Que el juego de Brasil sea vistoso, es decir, puede irle en contra, pero creo que tiene razón y que es lógico también y que va un poco en la línea de lo que ha sido Ancelotti en
eso
los
es.
Últimos años.
Es un poco ruta de escape también para él, porque si un equipo no tiene una identidad muy clara, también es más difícil pegarle cuando no cumples lo que teóricamente es tu identidad. Digamos que ha arrastrado el juego bonito de hace mucho tiempo y resulta que en los últimos tiempos la que de verdad Brasil ha ganado campeonato no ha sido con juego bonito. Entonces, atarte a una etiqueta siendo Brasil y con todo lo que representa el juego bonito y y la manera en la que Brasil en algún momento de su historia ha trascendido, yo creo que le viene bien incluso desviarse de todo eso.
En el primer partido jugó Rafinha, Vinicius, Paquetá, Igor Thiago, veremos a ver, pero decías, Palas, para terminar, que podría ser suplente Rafinha mañana.
Es que se habla de que vaya a haber cambios en cada una de las líneas, que entre Danilo por Royo Ibáñez en el lateral derecho, que se caiga Casemiro el 11, que la verdad es que hizo un muy mal primer tiempo ante Marruecos, y entre Fabinho, y que entre Luis Enrique, el ex del Betis, en ese costado derecho en lugar de Rafinha. Es verdad que le ha defendido a capa y espada Carlo Ancelotti, porque dice que con Bielsa jugó en un lado, que en el Barça jugó en otro, que juega de enganche y que es de los mejores jugadores del mundo. Pero no ha dejado cerrada la puerta de que Rafinha pueda ser suplente mañana.
Pues nada, mañana contra Haití a las 2:30 de la mañana, segundo partido de la Brasil de Ancelotti, sin Neymar, que ya veremos si juega algún minuto en el Mundial. Decían que ya estaba con el grupo, pero vamos, está con el grupo, pues eso. Allí está, con el grupo, pero sin estar todavía ni mucho menos a disposición de Ancelotti. Sí.
El grupo está aquí en Filadelfia él está en New Jersey.
Exacto, le recibieron ayer con unas collejas en el entrenamiento. Venga, bienvenido al grupo, pero sí. Neymar está muy lejos de estar con el grupo, vamos.
Te iba a alucinar, Manu, donde estamos en la sala de prensa, porque la sala de prensa que ha montado la FIFA aquí en el Financial Field de Filadelfia es en el vestuario de los Philadelphia Eagles. De hecho, yo estoy en la cabina número 11.
Sí.
Aquí tengo para dejar todas las cosas. Aquí estamos conectados. O sea, estamos donde se sientan los jugadores de la NFL.
Bueno, pues mira, seguro que Ponsetti lo tiene bien controlado. El estadio de los Eagles de Filadelfia, donde se ha celebrado esa rueda de prensa en la previa del Brasil-Haití de mañana. Y hemos escuchado a Ancelotti en directo y ahora el resumen de lo más destacado del seleccionador de Brasil. Hasta mañana, Palas. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Cuánto le queda al Canadá-Qatar, Flaky?
Pues estamos en el minuto 81.5, es un asedio ya de Canadá que busca ensanchar todavía más la goleada. Ojo, el remate ahora de Schaffelburg, que se le marcha a las nubes, son centros constantes, son balones abiertos a banda para buscar opciones de remate. Todo evidentemente sentenciado, Qatar jugando con 9 futbolistas, estamos en el 82 de partido, vuelve a lesionarse el guardameta qatarí Abunada. 82 de juego, Canadá 5, Qatar 0.
Vaya, demuestra que tenga ganas de que termine ya esto. Ahora, antes era el hombro, ahora es la pierna, ¿no?
sí, ahora se duele de la pierna. En un salto que ha pegado, se queda dolido, ya le tuvieron que asistir antes, y ahora en un salto en el que ha chocado con un compañero al pisar, dice que le duele la pierna izquierda.
Pues nada, quedan 8 más lo que añada el árbitro, quedan 15 minutos para llegar a las 2 de la mañana. ¿Qué hora es en Vancouver? Decías antes, Flaky, ¿cuántas horas menos
pues
en Vancouver?
Aquí son las 5 menos cuarto.
Las 5 menos cuarto de la tarde.
9 horas de diferencia.
Aprovecho para hablar de otro asunto de actualidad con Pedro Fullana, que está por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Que tiene que ver con Leo Messi. Recordáis que después del espectacular debut en el Mundial con Argentina, donde marcó los 3 goles y el hat-trick, en el debut de la campeona del mundo, vimos a un Messi al final del partido bastante emocionado, con lágrimas en los ojos que se secaba y tal. Algunos temas personales, pero no había mucha especulación. Bueno, en las últimas horas se ha hablado de que su padre estaba realmente grave y esta tarde ha habido un comunicado de la familia Messi, Pedro.
Sí, por ahí viene la emoción de Leo y cómo se emocionaba precisamente cuando marcaba el primer gol en este Mundial. Y hoy la familia de Leo Messi ha querido salir al paso de todas las especulaciones, rumores, falsos, noticias que se están dando en Argentina. Y ha querido poner el foco precisamente en que es un tema absolutamente personal, que tiene que ver con la situación de la salud del padre de Leo Messi, Jorge Messi. Lo que ha dicho la familia es que en este momento hay un seguimiento médico exhaustivo y se está recuperando y además evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba el padre de Leo Messi, y que han querido atajar de inicio y de forma ya radical los rumores y las especulaciones que han circulado en las últimas horas, sobre todo en las redes sociales. La familia ha querido expresar el malestar por esa falta de sensibilidad social con esta situación que es personal. Dice, es una falta de respeto y falta de escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación que es privada y familiar. y lo que ha indicado la familia es que cualquier información de este asunto será a través de la familia directamente, sí, para que todos huyamos de especulaciones, de rumores que se puedan publicar o producir de Argentina o desde cualquier otro sitio del mundo.
Ha dicho que, dice ese comunicado, que la familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real, directa y precisa sobre el estado de Jorge Messi, que afortunadamente Flaky, dentro de que reconoce en este comunicado que está pasando un problema delicado de salud, pero afortunadamente, como cuenta Fullana, parece que va evolucionando positivamente.
Pues sí, esperemos que así pueda ser, porque como contaba Fullana y vimos el otro día, Messi evidentemente lo ha pasado mal los últimos días ante las noticias de la salud de su padre, de ahí la emoción del después del primer gol, como llegó incluso a caer alguna lágrima de Messi, se le veía emocionado, pero confiemos que todo vaya bien para que Messi pueda volver. Pero lo que sí que evidentemente en la concentración argentina, pues eso ha servido de motor para tratar de arropar todavía más, un poquito más a Leo en este Mundial, que en lo personal se le ha complicado un poquito con ese estado de salud de su papá.
Pues nada, Flaky, que nos narraba el otro día los tres goles de Messi en el debut de Argentina, y hoy nos está contando este Canadá-Qatar, que por lo que sea no es lo mismo que el partido de Argentina, ¿no, Flaky?
No sería lo mismo, ¿no?
Digamos que no está siendo ni parecido este 5-0, al que le queda ¿cuánto?
Pues estamos en el 85 y ha superado, quedan 4. La duda es si va a añadir todo lo que debería añadir, sí, sí, porque entre hidratación, cambios, lesiones, etcétera, pues sería un añadido larguísimo.
Empezaría el México-Corea.
Aunque a nadie le apetezca, es lo que debería hacer.
Sí, es verdad que siempre decimos, claro, como está el partido resuelto, pues que diga ya que se acabó. Pero claro, es verdad que una clasificación se puede decidir por una diferencia de goles y no es lo mismo 5-0 que 6 o 7-0. Te puede meter en la siguiente ronda, ¿no?
Totalmente. Y más como está ahora mismo desbocado. O sea, Qatar está dando manotazos de ahogado en el océano directamente, intentando como pueda salvarse.
Claro, mira, nos está mandando mensajes Iturralde González en esa línea, claro. Que claro. Si se ha perdido 10 minutos, pues tendrá que dar 10 minutos de añadido. Sí. O si son 12, pues 12. Y si empieza el México Javi Blanco, si empieza el México Corea del Sur, pues empieza el México Corea del Sur.
Sobre todo, Manu, yo es que creo que a la FIFA le gusta más que los árbitros sean rigurosos en el tiempo añadido. Que a lo mejor aquí en la Liga Española como que hay más condescendencia con el equipo que va perdiendo, pero yo creo que hay FIFA preferirá que sean rigurosos, no lo sé.
Hay córner a favor de Canadá y hay cambios.
Sí, antes hay cambio. Ahmed Fati, que había entrado hace un rato, pues se marcha. Le cambian, había entrado en el segundo tiempo Ahmed Fati y entra Lucas Méndez en la selección de Qatar, apurando cambios Lopetegui, que este sí que estaría deseando que no se añada nada, porque el suplicio para su selección, todo el subidón que tuvo el otro día con el empate ante Suiza, se le ha ido hoy un poco al traste con esa goleada en contra. Viene el saque de esquina de Canadá, bola al primer palo, lo defiende Qatar, que recordemos que está con dos jugadores, queda suelto el balón en el área pequeña, intentaba el remate la selección canadiense, el balón vuelve a ser para Canadá, que es evidentemente la gran dominadora del partido, pero se lo lleva a Qatar. Estamos en el 87 de juego con este 5-0 para la coanfitriona.
Pues vamos a ver si puede más lo estrictos que quiere la FIFA que sean los árbitros, o si puede más que el árbitro que está en el campo dice, ¿cómo voy a dar aquí 12 minutos ahora con este 5-0? Qatar con 9, está esto ya visto para sentencia. Vamos a ver cuánto añade, porque quedan 4 menos ya, 3 para que termine, para llegar al 90. Aprovecho rápidamente, me voy con Jorge Escorial en el IBC para que nos cuente cómo están otras noticias del día del Mundial. Está Íñigo Martínez también por ahí preparado. ¿No está Escorial todavía? ¿No tenemos a Jorge Escorial?
Sí,
hola, Jorge Escorial.
Favor,
nos vamos a ir primero con Jorge Escorial y luego nos vamos con Íñigo Martínez. Jorge Escorial, hola, muy buenas.
Muy buenas, pues mira, te cuento que...
¿Qué más ha pasado por ahí? Sí, sí.
Sí, en Bolandinga, el aficionado famoso de República Democrática del Congo que hace de estatua viviente imitando la postura de Patrice Lumumba en Kinshasa, pues ya va a estar, se espera que esté este 23 de junio contra Colombia. Recordamos que no pudo estar en el primer partido porque estaba guardando esa cuarentena de 21 días tras el brote de ébola. En Costa de Marfil es noticia Eli Wahi, que va a poder finalmente estar en la convocatoria frente a Alemania. Inicialmente recordamos que se le denegó el visado tras revelarse que el futbolista estaba siendo investigado en Francia por un posible amaño en un partido. Hemos visto las cifras de esta primera jornada del Mundial. Es la jornada primera de un Mundial donde ha habido más goles por partido. 3,13 goles. No había tantos desde 1958.
Ole.
Eso sí, es donde ha habido menos remates a portería, pero con la mejor tasa de conversión de remates desde que se tiene registro.
Donde menos remates a portería, pero donde más goles.
Eso es, desde 1966 no había un mundial con menos remates y es el que, joder, eso sí, mejor conversión tiene. El 24% de los goles marcados hasta ahora en el mundial han llegado a balón parado, que es la proporción más baja registrada en los últimos 60 años, es decir, el balón parado ha perdido importancia y también menos mundiales que nunca. Desde el mundial 70 no había tan pocos penaltis en el mundial, 0-17 por partido, 0-16 hubo en aquel mundial de 1970. Mañana 9 de la noche Estados Unidos-Australia es el grupo D, la primera vez que ha marcado 4 goles Estados Unidos en el Mundial fue en el primer encuentro ante Paraguay, lo cual les dejó bastante encarrilada la historia. Australia ha ganado 3 de los últimos 4 partidos en Mundial, eso sí, ante Turquía, y aunque parezca mentira, recibió 30 remates. En el Escocia-Marruecos de las 12 de la noche, solo hay un precedente en el 98, Marruecos le ganó 3-0 a Escocia, que es la mayor victoria de los africanos en el Mundial hasta la fecha. No pierde Marruecos en fase de grupos en Mundial ante europeos desde 2018, cuando cayó 1-0 a Portugal, y Escocia, que busca ganar 2 partidos seguidos después de ganar el primero ante Haití, nunca lo ha hecho en un gran torneo, nunca lo ha hecho ni en Eurocopa ni en Mundial. De hecho, nunca han ganado más de un partido en un gran torneo. 2:30 ese partido del que ya hemos hablado, Brasil-Haití. Y a las 5 de la mañana, Turquía-Paraguay, que se juega en San Francisco. Solo hay un precedente, un amistoso en el 95, que fue 0-0. Esperamos que no se repita la historia. Turquía nunca ha perdido partidos consecutivos en Mundial. Así que veremos lo que da de sí esta resolución, esta segunda jornada, mejor dicho, del grupo C y del grupo D.
No se le escapa una a Jorge Escorial. ¿Algún jugador así que te esté gustando para fichar para el Valladolid en estas primeras jornadas de
para el Valladolid? Me sirven absolutamente todos.
Absolutamente. ¿Alguno todos que nos pueda venir bien, Esco?
El 110%.
Bueno, bueno. 110%. Por cierto.
¿Dónde elegir? Solo nos falta
así
dinero.
Me gusta, pero que cambies de tema, Flaky, por favor.
No,
ahí. Dios mío. ¿Cuánto? Ya tenemos tiempo añadido. ¿Sí? ¿Cuánto en Vancouver, Flaky?
Pues son 9. 9 minutos.
Ah, pues mira.
Todavía.
Sí, sí. Ha tirado por la calle.
Lo normal, creo, ¿eh? ¿No? Lo normal, yo creo, ¿no?
Sí. Sí, creo que se ha quedado un poco corto, incluso, ¿no?
Sí, podría haber sido alguno, sí, más, pero, sí, sí. Pero bueno, o sea que el Faro, es que nos estaban preguntando las compañeras del Faro, nos están preguntando que va a empezar a las 2 en punto. Pues nada, como dan 9 de añadido, vamos a vivir el final del partido antes de llegar a las 2 y enseguida nos cuenta Marquínez también de alineaciones del México-Corea del Sur, que creo que están ya del partido que empieza a las 3. Venga.
El Larguero con Manu Carreño.
Ahora vuelvo a Vancouver, que está en el minuto 94, quedan 5 y además ha marcado otro más Canadá. Bueno, voy con Flaky. Ha marcado el sexto, ¿no? Canadá.
Sí, Jonathan David, que marca el hat-trick, el segundo hat-trick de este Mundial. El primero lo marcó Leo Messi, hoy lo celebra el delantero canadiense, que en el partido inaugural ante Bosnia con Canadá no estuvo nada bien, recibió muchas críticas. Pues hoy se destapa, 3 goles, estamos en el 94 y medio, Canadá 6, Qatar 0.
6-0 a punto de acabar y Canadá que no para, sigue atacando, buscando, buscando el séptimo. Ahora cerramos ahí el partido en Vancouver, pero va a empezar en 1:04 el México-Corea del Sur. Íñigo Martínez, hola, muy buenas.
Muy buenas, Manu, a las 3 de la mañana. Sí, un México que quiere dar continuidad a ese buen inicio en este Mundial. El conjunto mexicano se mide a Corea del Sur a partir, como decíamos, de las 3 de la mañana en Guadalajara. Corea llega también con una victoria, la lograda frente a la República Checa con remontada incluida. Hay un dato estadístico, que no vale de mucho, pero te lo voy a contar.
Sí, por
y es
favor.
Que México ha ganado siempre 5 partidos cuando ha jugado contra países asiáticos. Lo principal, en el conjunto mexicano acabamos de recibir la alineación, no juega César Montes, que está sancionado con un partido después de ser expulsado en el encuentro contra Sudáfrica, y tampoco está el jugador del Betis, Álvaro Fidalgo, que estará en el banquillo. Y enfrente, la Corea del Sur, con sobre todo Kanin Lee y Son, el jugador que lo fuera del Tottenham. De Kanin Lee ha hablado además el Vasco Aguirre, que le tuvo en el Mallorca.
A Kanin lo quiero, de verdad, lo dije hace un momento, como un hijo, lo quiero mucho, lo tuve en 2 años y pico, lo vi crecer, y el que más me gustó, que no lo conocía, fue el número 6, cuyo nombre no me lo sé. El que metió, ¿quién? ¿Kim Byung? Bueno, el número 6. Metió un golazo y luego asistió muy bien. Fue el que más nos sorprendió.
El número 6 es Juan, que es el jugador del Feyenoord.
Bueno, pues nada, dicho por Javier Aguirre, que el otro día dijo que no habían hecho un gran partido, pero que consiguieron la victoria, que es lo más importante. A ver qué tal hoy en ese partido, que arranca, repito, a las 3. México-Corea del Sur, con Íñigo Martínez, con Escorial y con todo el equipo de Carrusel, que no descansa. ¿Cuánto le queda al Canadá 6, Qatar 0?
Pues menos de 3 minutos ya para acabar aquí en Vancouver la goleada. Primera victoria de Canadá en un Mundial. Mala tarde, como decíamos, para Julen Lopetegui, que tras el empate del partido primero, pues igual tiene alguna opción de meterse, evidentemente, pero Canadá, que se pondrá líder de este grupo B.
¿Algo que añadir? Enganche y Bruno para terminar y seguimos aprovechando para que empiece el Faro a las 2.
Creo que Canadá ha dicho, si meto uno más tengo la goleada del Mundial y además me sale la noche redonda, más allá del shock, que no se va a olvidar lo que le ha pasado con él, evidentemente, que se va a comer gran parte del partido.
Sí, a mí me ha gustado mucho Canadá, más allá de todo lo que hemos visto. En la segunda parte yo creo que es otra cosa, hemos visto un simulacro de partido, sí, pero totalmente. La primera me ha gustado mucho como lo ha planteado Jesse Marr, porque tiene debilidad en el área, para defender el área Qatar, y ha ido a tope, a saco, para explotar esas debilidades la selección canadiense, y le ha salido el partido perfecto.
Aprovechamos para ver cómo va también John Rahm en el US Open, que está a punto de terminar, bueno, por tema de luz, la primera jornada, porque no han llegado al 18, ¿no?
No, le quedan a John Rahm 6 hoyos y no va a poder terminar hoy la primera jornada porque a primera hora de la mañana, por problemas de niebla, se ha tenido que suspender la jornada durante 2 horas, así que los hoyos que no den tiempo a jugarse hoy, se está poniendo ya el sol en Nueva York, se van a jugar mañana. Dejamos a John Rahm en cuarta posición con 2 bajo par, a tan solo 2 golpes de los líderes, que son, al igual que Rahm, ganadores del US Open, como Dustin Johnson y Wyndham Clark, que lideran ahora con 4 bajo par, así que buena primera jornada de momento para el León de Barrica.
Empieza bien John Rahm en el US Open. Casi marca el séptimo Canadá, Flaky.
Sí, sí, es un insisto, sigue el asedio, quiere Canadá seguir buscando, ensanchando esta goleada. Recordemos que Qatar ya desde el minuto 33 se quedó con 10 y nada más arrancar la segunda parte por esa entrada de Madibo que provocó la lesión de Koné, se quedó con 9 y ya el partido estaba sentenciado, pero hat-trick de Jonathan David, uno de Larin, uno de Saliba y uno de Schaffelburg, con este Canadá 6, Qatar 0, último minuto ya de partido.
Estábamos viendo ahora, Manu, la imagen, han puesto la línea del fuera de juego, del último gol, para demostrar que no era fuera de juego. Yo no me había fijado hasta hoy, no sé si es novedad de hoy o que yo no lo había visto hasta ahora, pero te ponen los dibujitos, incluso la cara de los protagonistas se parece, o sea, es tipo videojuego. Sí, te lo juro.
No me he fijado.
En su momento en la liga lo criticamos.
Jonathan David se parecía bastante al Real, sí.
Pues nada, flipado, no solamente los muñecos, sino las caras de los muñecos también. A punto de terminar, aprovechamos para leer las portadas de la prensa de mañana. Álvaro Benito, ¿qué nos cuentan los periódicos?
Voy a muerte con De la Fuente, las palabras de Gaby, que hemos escuchado anteriormente con nuestros compañeros desde Chattanooga. En Marca, entrevista también con Nico Williams, como aquí en el larguero. Somos un equipazo y lo volveremos a demostrar. En Mundo Deportivo, entrevista con Eric García, tenemos que mejorar. Y en Sport, la hora de Olmo.
¿La hora de?
De Olmo, también
de
entrevista.
De Olmo. Bueno, pues
ha habido entrevistas para todos.
Ha habido entrevistas para todo el mundo, como suele pasar cuando está ahí la selección a punto de jugar ese partido, que será el domingo a las 6 contra Arabia Saudí. A partir de mañana toda la previa de ese partido y a punto de acabar en Vancouver el encuentro.
Sí, 11.º saque de esquina de la segunda parte para Canadá. La pone en corto, balón punto de penalti, el remate no va a llegar, lo intenta cazar al vuelo para darle continuidad y Jonathan David no lo consigue. Yo creo que se va a acabar ya aquí el partido con esta goleada que tras el 4-1 de Suiza deja a suizos y canadienses con 4 puntos al frente del grupo B. Eso sí, por diferencia de goles, la coanfitriona Canadá se pone primera. Se acaba en Vancouver, se acabó este Canadá 6, Qatar 0.
Pues ala, aquí lo dejamos, un abrazo para Flaky. Hasta luego Enganche, hasta luego Bruno, un abrazo a todos. Viene Mara Torres y El Faro, ¿qué dirán los oyentes del Faro esta noche de México y de Corea del Sur, que empieza a las 3 ese partido? Vamos con El Faro y luego más carrusel. Adiós.
Your eyes. El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.